La entrevista en tu onda. Radio Priego 107.0.
Pues comenzamos en nuestro tiempo de entrevistas en este jueves 5 de abril. Un minuto pasan de las 11 de la mañana. Eloy de Valverde, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Gana.
Espérate, que no te oímos, ahora sí.
Ahora sí, bueno, yo ya, que digo que se coge con ganas. Buenos días también, un día primaveral. Bueno.
Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que el primero de esta primavera, ¿no?
Sí, sí,
como tal, ¿no?
Como tal, luego no cantemos victoria, porque todo puede cambiar, ¿no?
¿Qué? Sí, pero bueno, la verdad es que...
Pero vamos a aprovechar lo que tenemos,
vamos,
¿no?
Vamos a aprovecharlo, sí, y vamos a aprovechar también esta mañana, claro, que tenemos muchísimos contenidos por delante, pero vamos a dedicar estos primeros minutos a ese adelanto del Congreso FEDALMA 2018, ya nos queda poquito, muy pocos ponentes con los que hablar. Y bueno, hoy es el turno de Mar Alegre, que tenemos ya al otro lado del teléfono. Mar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ella es ingeniera agrónoma y profesora de educación secundaria y además es cofundadora de la Asociación para la Normalización de la Lactancia Materna, Mamalia. Y Mar, va a centrar tu intervención en FEDALMA precisamente en esto, ¿no? En los grupos de apoyo de los que hemos hablado y mucho durante esta última semana, y sobre todo de sus fortalezas y sus debilidades. Una figura, ¿no? La de los grupos de apoyo que nacía, bueno, hace ya en algún sitios más reciente, en otros lugares ya hay varios años de experiencia y que se están convirtiendo en algo fundamental, ¿no? para las mamás, sobre todo aquellas que comienzan con esta aventura de la lactancia. Bueno, pues coméntanos, Mar, en qué va a consistir esta ponencia y qué es lo que vamos a poder descubrir de estos grupos de apoyo.
Sí, bueno, voy a hablar de fortalezas y debilidades que corresponden al análisis interno de un análisis DAFO que, bueno, surgió en los años 60-70, como sabréis, en este caso, pues, aplicado a los grupos de apoyo. En la parte del análisis interno, el análisis externo serían las amenazas y oportunidades, que son aquellos aspectos, bueno, que corresponden a la sociedad y que nos interesa conocerlos, pero que no podemos actuar sobre ellos. En cambio, los aspectos internos, pues además de conocerlos y fortalecernos mucho eso de conocerlos, también podemos actuar sobre ellos. Y claro, siempre desde el punto de vista de mi experiencia de 10 años en asociaciones varias relacionadas con la lactancia materna y la maternidad, y bueno, de mi punto de vista, por supuesto.
Y Mar, ¿cómo surgen estos grupos de apoyo, estos grupos de asesoramiento a la lactancia por la necesidad de las madres? Son, en muchos casos, las propias madres las impulsoras, ¿no?, de estos grupos.
Claro, esto vamos a hablar también en fortalezas y debilidades de ello. Las madres es un voluntariado extremadamente sacrificado, dentro de que todos los voluntariados son difíciles, pero a ellas les corresponde en un periodo de la vida complicado en el que están criando, están trabajando, están llevando adelante una familia, están pluriempleadísimas y además quieren hacer este voluntariado. De hecho, a ellas les surge la necesidad, muchas veces por malas experiencias que ellas quieren convertir en una buena experiencia, digamos, en formarse, en que su experiencia mala o buena ayude a otras madres, o sea que es absolutamente admirable.
Pues la verdad es que sí, que fruto de esa experiencia y una vez superado esos problemas a los que se enfrenta, que quieran compartirlo con otras madres para evitar pues, la misma situación, la verdad es que es de admirar. Bueno, no te vamos a pedir que nos adelantes mucho de la conferencia, porque para eso ya está el Congreso, pero sí que nos dé un pequeño adelanto, bueno, pues de esas fortalezas y de esas debilidades de los grupos de apoyo. ¿Qué es lo que queda todavía por hacer y qué es lo que hay que poner en valor de estos colectivos?
Las fortalezas, como os digo, bueno, la gran entrega y el elevadísimo grado de compromiso que llegan a adquirir las voluntarias. Un ejemplo de ello es el congreso este, que nos tiene a todos admiradísimos, que no solo es un congreso, sino que tiene otro congreso paralelo que nos muestra las maravillas de Priego y que las madres son capaces de eso, de mucho más allá de ayudar a la madre que tienen al lado. O sea, esto es una fortaleza impresionante. Después, llegar a buenas relaciones con las instituciones públicas, llegar a reivindicarse como una parte importantísima de un pilar de la salud pública como es la lactancia materna. O sea, los grupos de apoyo es una parte muy importante de este pilar. De hecho, no lo hemos inventado los grupos, es que los grupos han existido siempre. Siempre ha habido familias que han dado teta a la calle, madres que cuando han tenido bebés han visto muchísimos bebés amamantar, cosa que hoy en día no se ve y por eso surgen los grupos de apoyo, pero no se han inventado hace poco.
Y Mar, ¿cuándo te involucras tú en ese movimiento? Has dicho que es experiencia personal y luego aglutinando también a experiencias de otras madres. ¿Cuándo tú eres consciente de ello?
Bueno, pues yo fui madre en 2001 y, claro, aquello era un desierto absoluto, nada que ver con el panorama actual. Entonces todo era complicadísimo, la teta era terreno de nadie, había enlaces de la OMS poquísimos en Internet y que se contradecían completamente con lo que se oía, con lo que te decían sanitarios, con lo que tú veías a tu alrededor. Entonces yo pensé que aquello era, era surrealista completamente, o sea, tenía que haber algo más. Entonces, ya en 2008, después de que salieron los libros de Carlos González, Maravilla y Biblia donde los haya, es que se publicaron después. Yo siempre miro la fecha de publicación de estas maravillosas guías, que no son libros, son Biblia.
Son manual de instrucciones, casi.
Sí, bueno, un regalo para toda la vida de Carlos González, eso es la base de... Ahí está todo.
Ese lo hemos tenido a mano toda.
Muy bien. Y a quien no lo tenga, pues hay que recomendárselo. Entonces, a partir de ahí te empiezas a dar cuenta de que, bueno, que lo que tú estabas viendo es que en realidad es surrealista. O sea, no es una fantasía tuya, en realidad es que es muy difícil porque lo tenemos muy difícil. O sea, la lactancia materna tiene más dificultades en lo social que en lo individual, pero claro, lo social también influye en lo individual al final. Entonces, cuando te das cuenta de esto, piensas que algo tienes que hacer. Y a partir de que ya nació también mi tercer hijo, pues empecé a tomar contacto con estos grupos que empezaban a ser importantes. Es que tampoco antes había prácticamente nada.
Claro.
Era algo muy minoritario, no como ahora, afortunadamente. Uh-huh. Ahora hay casi 70 grupos federados en FEDALMA. Y aparte los que no están federados.
A nivel nacional, ¿no? 70, estamos hablando a nivel de toda España, ¿no?
Uh-huh. Magnífico.
Bueno, pues la verdad es que es un número ya bastante considerable y es importante que ninguna región se quede sin esa cobertura, ¿no? ¿Y qué queda por hacer, Mar, en este campo de los grupos de lactancia? ¿Qué crees que, según tu opinión, es lo que hay que trabajar un poquito más?
Bueno, pues los grupos, esto claro, yo hablaré en la parte de debilidades. Uh-huh. Nosotras, pues en Mamalia creemos que es fundamental tener en cuenta las recomendaciones de los organismos sanitarios con autoridad en materia de lactancia materna. Entonces, que todos los grupos tengan documentos en los que esto figure, que puede ser decálogo, código ético, fundamental, que no son obligados para los grupos. Las asociaciones solo están obligadas a tener unos estatutos y un régimen de reglamento, un reglamento de régimen interno. Uh-huh. Pero también han de tener otros documentos que digan lo que son y también lo que no son. Casi es más importante lo que no son. Y para esto es muy importante que hagan reflejar en estos documentos las recomendaciones de estos organismos, que, por ejemplo, en Mamalia son la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría. Y nosotros siempre decimos Comité de Lactancia porque este Comité de Lactancia no siempre está de acuerdo con la Asociación Española de Pediatría a la que pertenece. Entonces, siempre decimos las recomendaciones del Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría. Esto es fundamental porque muchos grupos ponen en sus documentos que siguen información avalada por evidencia científica. Esto es como no decir absolutamente nada.
Claro.
Ya que hoy en día hay evidencia científica de todo. Hasta de que el mundo se acabará en 2050 o del tierraplanismo.
Hay estudios sobre todo, ¿no? Entonces hay que argumentar y justificar, ¿no? Esa...
Claro. Entonces, bueno, de todo esto es de lo que también vamos a hablar en el Congreso. Esto es una pequeña,
Y la Asociación Española de Pediatría, ¿por qué no siempre estáis de acuerdo, Mamalia, con...?
Bueno, he dicho el Comité de Lactancia.
El Comité de Lactancia, perdón.
Es diferente a la...
Perdón por el error, el Comité de Lactancia, sí. Asociación Española de Pediatría. Me había yo ido por otro lado.
Esto sería una buena pregunta para Marta Díaz, que es la presidenta y que va a colaborar en el Congreso. Bueno, ahí pues, lo dejo.
Ahí lo dejamos.
Los intereses puede que sean distintos y esa es la pena.
Claro. Mar, ha nombrado a esa asociación Mamalia. ¿Cómo nació? ¿Cómo se creó? ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando? Además, bueno, ahora hablaremos porque tenéis una importante experiencia en cuanto a la organización de congresos, ¿no? En este caso de FEDALMA.
Nosotras nacimos en 2012, proveníamos de otras asociaciones del ámbito de la lactancia materna y nos juntamos seis voluntarias con bastante experiencia y con una idea muy concreta de lo que queríamos que fuera la promoción y apoyo de la lactancia materna y también de cómo hacer las cosas, sobre todo en lo que os comento de la ética, de las referencias que queríamos tener, de la, los documentos, lo que queríamos ser, pero lo que no queríamos ser también, sobre todo, que es lo que más define a una asociación. Y la verdad es que estamos nos ha ido fenomenal porque, claro, ya desde el principio partíamos con mucha experiencia compartida. Y a partir de ahí, pues, nos embargamos en algunos proyectos, como el Congreso de Lactancia Materna 2015, que lo celebramos en Alboraya, aquí en Valencia. Y que, bueno, pues, como bien sabe Lactancia Priego Mejor Mamar, pues, es un proyecto de muchísima envergadura.
Pues sí. Creo que a raíz de ese congreso elaborasteis como una especie de manual, ¿no? En la que, bueno, aparecen los puntos indispensables a la hora de organizar un congreso, y la verdad es que eso es fundamental para esos grupos que toman el relevo, ¿no? ¿Cómo, bueno, cómo se ocurrió hacer este, bueno, este documento?
Pues bueno, eso la verdad se me ocurrió a mí porque un poco viendo que la experiencia había sido que habíamos sido completamente nuevas, ¿no? Y que íbamos a dejar a otra, nosotras era la edición número 12, ya llevaba 12 años y sin embargo éramos nuevas. Y después de todo el trabajo que habíamos hecho, que nos hubiera servido mucho la experiencia para hacer el siguiente con la mitad de trabajo, pues que la siguiente asociación y todas las siguientes iban a ser siempre nuevas, aunque en Fedalma te ofrezcan un apoyo, pero tú en tu localidad y en tu situación siempre eres nuevo, y después te quedas ahí, o sea, ya no vas a volver a repetir, el año siguiente será otro, no vas a volver a hacerlo. Entonces, a mí que me gusta mucho escribir y dejarlo todo plasmado por escrito, pues se me ocurrió esta idea, porque además también las asociaciones se plantean, bueno, ¿cómo surgió esto? ¿Cuáles fueron las primeras? O sea, no se trata, es una guía, pero no solo pone puntos a tener en cuenta, sino pone, por ejemplo, un previo de la historia del congreso, que eso ayuda mucho a las asociaciones para saber por qué estoy yo organizando esto.
Claro, conocer un poco la historia, ¿no?, de dónde procede.
Claro, qué cosas a tener en cuenta, por ejemplo, para elegir fechas y cosas así que cada después, ahora, cada asociación, una vez está hecha la base, se va revisando y van aportando su granito de arena. Se añade, pues, un poco la historia de ese congreso también, el lema, el cartel y tal. Y después ellos, cada asociación puede aportar también alguna experiencia que le parezca que ahí no figura.
Pues la verdad es que es interesantísimo esa iniciativa, porque Mar, imagino que organizar un congreso de estas características, ahora la próxima semana tendremos la oportunidad de hablar con el grupo de Priego, la estancia Priego Mejor Mamar, pero debe ser muy difícil en el sentido de que son más de 20 ponentes, creo que más de 100 personas ya confirmadas en la asistencia, los temas que se deben de tratar están muy bien estudiados. La verdad es que coordinar todo esto no debe ser fácil, ¿no?
Es muy complejo, agravado por lo que te comento, el tipo de voluntariado que nosotras tenemos. Se hace todo a base de voluntariado, siendo que organizar un congreso es un trabajo profesional y que nuestro voluntariado es extremadamente complicado. O sea, se saca tiempo de donde no hay. Es a base de ganas y de ilusión. O sea, es lo que mueve, y de creencia en que la lactancia materna es fundamental para la humanidad entera, para concretamente para la lactancia, para Priego, ahora en este momento, pues ellas están convencidas de que van a dejar ahí un aporte importantísimo, no solamente para las personas que van a asistir en concreto, sino porque después eso va a tener repercusión en los sanitarios de la zona, en las madres de la zona, va a crear pues un cierto hábito de pensamiento, ¿no?, de normalización de la lactancia materna también en el entorno de ellas. O sea, que es mucho lo que ya se están considerando para pegarse este enorme trabajón.
Claro, porque el congreso no queda solamente en esos dos días con esas ponencias, sino que de todo ello se debe de sacar una conclusión, ¿no?
Claro, y tiene que dejar un precedente. Yo creo que las futuras mamás se van, como suele decir, a cargar las pilas, ¿no?, para tener esa información de cara a un futuro, ¿no?
Claro, no solo las futuras mamás.
Las presentes, ¿sí?, también, que
claro, las personas que estarán junto a esas futuras mamás, no las de ahora, las de aquí unos años, las de otras ciudades que también han acudido a Priego para escucharlo, pero todas las asociaciones de alrededor de Priego, todas sus voluntarias, lo que van a escuchar, va a tener una repercusión directa sobre las madres que vayan en ese momento, pero muchísima repercusión indirecta. Estas entrevistas que estáis haciendo, por ejemplo, vosotros, que las escuche en directo y que las escucha después en los enlaces, o sea, es una repercusión enorme. Y luego de las personas que vamos allí, pues con vernos, conocernos a los que no nos conocemos, escucharnos unos a otros, lo que nos ha influido ir a otros congresos, esto ha sido importantísimo para los grupos, siempre. Todo lo que surge de ahí después.
Por lo tanto, podríamos decir, Mar, que supone un punto de inflexión, ¿no?, en la historia, por decirlo de alguna manera, de los grupos de apoyo, la organización de este congreso, ¿no? Supone un antes y un después, no sé si se podría dar esa diferenciación, ¿no?
Completamente, completamente. Es una maduración espectacular. De hecho, el grupo ha de ser muy cuidadoso también en que esto revierta para bien en el grupo. O sea, esto, de eso también hablaremos, claro, de fortalezas y debilidades, porque esto... Lo que el grupo también es responsable es de que sean las fortalezas las que predominen.
Que se encauce,
podría ocurrir, por ejemplo, que haya voluntarias quemadas, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero el grupo es capaz esto de actuar para evitarlo.
Pues en eso se debe trabajar. También hemos hablado en esta entrevista, Mar, de la relación de los grupos de apoyo con el personal sanitario a través de los centros de salud y todo esto, que es una relación que es importantísima, ¿no?, para que haya una coordinación y un mismo criterio dirigido a las madres, ¿no?
Claro, un poco es lo que te comento, ¿no?, el Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría, no solo ya del pediatra en concreto, de la matrona o del sanitario en concreto, sea el que sea, dietista, nutricionista, el sanitario que sea en concreto que tengas delante, sino ya los organismos también. Y también la relación que tenga el grupo con ellos, que ahí el grupo puede actuar, elegir si la relación que tiene con ellos, si es de dependencia por un local, por ejemplo, o no, o mantiene su independencia y está en un local, pues, del ayuntamiento o de otro tipo que no sea un centro de salud, por ejemplo.
Ellos deben elegir el tipo de vinculación que tengan, ¿no? O hasta dónde...
Exacto. O sea, no solo afecta a las madres en concreto, que de esto es de lo que más se habla, sino que también afecta, pues eso, al grupo, y ahí puede actuar, que es, bueno, yo es que como es el tema del que voy a hablar, es el claro. Sobre el que destaco que tengo fijada la atención.
Y ya para ir terminando, Mar, ha hablado antes de los 70 grupos federados que hay en nuestro país. ¿Qué diferencia hay entre los grupos de la estancia que se encuentran adheridos a FEDALMA y los que están fuera de vuestra formación?
Esto es muy interesante porque FEDALMA, los grupos federados en FEDALMA tienen centrada su actividad en lactancia materna, que, bueno, nosotras, me refiero a Mamalia y a mí en concreto, que hago esta ponencia, es lo que consideramos más adecuado, porque esto, la crianza es muy amplia y nos va a dar una imagen, pues, que consideramos que va a ser peor, y también ser más difusos en nuestros objetivos. Y después también, para que una asociación esté en FEDALMA, tiene que cumplir unos requisitos. Y esto le da muchas garantías a las madres. Por ejemplo, claro, va a tener que estar libre de conflicto de intereses con empresas dedicadas a lactancia, maternidad y lactancia materna, lactancia materna también, por ejemplo, de tetinas, biberones, sacaleches, etcétera, y va a tener una independencia de criterio, que es la que nos interesa. Entonces, que una asociación esté federada en FEDALMA, a una madre le va a dar garantías de que ha tenido que cumplir esos requisitos para federarse. Si después ha sido coherente y los ha mantenido, también eso ha de velar la asociación por ello.
Y imagino, Mar, que también estos grupos, por pertenecer a FEDALMA, tendrán una serie de beneficios o ventajas, ¿no?
Claro, aparte de la garantía que ofrecen, están publicitados hay una lista de asociaciones federadas en la web de FEDALMA que todas las madres pueden consultar, y después hay el curso anual de formación para asesoras de lactancia, las voluntarias, está dirigido este curso a ellas y tiene una cuota reducida porque está dirigido a ellas. Después, cuando todas las que han querido se han apuntado, se ofrece para otras personas. Y, por supuesto, también para participar en el congreso, que está dirigido a ellas también, a las voluntarias de los grupos federados, también tiene una inscripción con cuota reducida.
Con lo cual también se ofrece, aparte de hablar esa garantía, pues formación, ¿no?, que es importantísimo también, teniendo en cuenta que muchas de las personas que forman los grupos son, eso como hemos dicho antes, pues mamás y personas que por su experiencia han decidido, pues, dar ese paso. También formación a través de FEDALMA. Bueno, Mar, pues si te parece, vamos a ir terminando, pero no queremos dejar de preguntarte por el segundo de los temas de este congreso, la estancia.
Y la conciliación, ya salió, ¿no? A relucir que salga, ¿no?
¿En qué situación se encuentra ahora mismo la conciliación? ¿Qué queda por hacer? Ya sabemos que hay mucho camino todavía el que queda por delante para llegar a esa conciliación real, ¿no?
Claro, la conciliación se supone que está favorecida hoy en día por los trabajos, la deslocalización del trabajo, hoy en día todo el trabajo que podemos hacer por internet, ya no es como antiguamente que estabas en la oficina con un horario fijo o no hacías absolutamente nada, o sea que el tema que desde casa y sin horarios, eso tiene que ir a favor de la lactancia materna por necesidad. También es muy importante que haya más madres y más familias y más padres, que todos seamos más lactantes, porque eso va a hacer que se normalice la lactancia materna en la sociedad, que es a lo que nosotras nos dedicamos. Cuanto más madres, más familias, más directivos, más empleados rasos haya dando teta, esto será más importante socialmente. Mayor será la importancia que le demos en general a que la lactancia materna esté en todas partes. O sea, a que nuestro compañero de trabajo, su mujer esté dando teta y mi compañera de trabajo esté dando teta, que a mí me importe. Entonces, ahí se verá que se facilita mucho más que se dé teta, por ejemplo, con los permisos de lactancia materna, de lactancia hasta los 6 meses, que hoy en día tenemos unas ridículas 16 semanas, y que a todo el mundo le importe porque nos va a repercutir en menor ingreso hospitalario, menor gasto sanitario, menor ausencia escolar, menor ausencia de los trabajos de los padres, en muchísimos aspectos que no solo repercuten en esa madre y a ese bebé.
Pero claro, es que a largo plazo va a ser beneficioso, ¿verdad?
A corto, a medio y a largo.
A corto, a medio y a largo.
Y que la conciliación participe toda la sociedad, ¿no? Que no solamente pase por la mamá y...
Exacto, que no solo sea de cosa de mujeres en edad fértil y que tienen hijos. Esto, por eso para nosotras nos parece tan importante la normalización, porque cuando la lactancia materna está normalizada y se considera la manera normal de cuidar y alimentar a nuestros hijos, todo esto seguramente no tendríamos que explicarlo ni discutirlo.
Claro.
O sea, estaría sobre la mesa ya y hablaríamos en esos términos. Entonces todo sería mucho más fácil.
Pues conciliación y lactancia, hagamos que sea posible, es el lema del Congreso de FEDALMA, que ya la semana que viene tendremos por aquí en Priego de Córdoba. Pues Mar, te agradecemos enormemente esta entrevista en esta mañana. Grupos de apoyo, fortalezas y debilidades será la conferencia que imparta en FEDALMA. Estaremos pendientes, como no. Muchas gracias, Mar, por atendernos.
Pues muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora, Radio Priego 107.0.